Está en la línea Lorenzo Córdoba, él es consejero presidente. El INE, Lorenzo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿O no?
Creía que era Lorenzo el que había dicho, ¿no?
No.
Espérate.
No, no,
ahí está. Lorenzo, buenos días, ¿cómo estás?
No, todavía no llegamos a eso. Nunca voy a renegar de lo que hace el INE, al contrario, que renieguen otros.
Ah, no. Bueno, a ver, Lorenzo presentaba por ahí esto, el abrir un poco el panorama de toda la fotografía de lo que significa el INE. También insistimos en este contexto en donde los datos son tan importantes. Cuéntanos un poco, Lorenzo, de estas labores también desde el Instituto Nacional Electoral.
Bueno, pues esta es una de las funciones sociales más importantes que se hacen desde el INE, y que se deriva de la, tal vez de la más evidente, de la prioritaria, que es producto, digamos, de la historia. El INE, como ustedes saben, nace como IFE hace 32 años con el propósito central de construir un padrón electoral que impidiera que las personas que no debían votar, votaran, y que las personas que tenían que votar, derecho a votar, lo hicieran, y lo hicieran solo una vez. Las historias esas que luego les gustan a algunos, de que si los muertos votan, de que se había rasurado, es decir, personas que no aparecían en el padrón electoral, o personas que aparecían en lugares distintos a donde debían votar, pues era real, nada más que hace 30 años. Gracias a que desde hace 31 años se creó el padrón electoral, la primera semilla de lo que es el padrón electoral hoy, pues se garantizó el derecho a al voto único, y se construyó la columna vertebral de toda elección, que es un padrón de electores confiable, un listado de electores confiable. Ahora, México el Estado mexicano ha tenido una gran omisión, que es la de entregar un documento de identidad, y en los hechos y en el derecho, el padrón electoral se convirtió, y la credencial para votar, que se deriva de las inscripciones, se convirtieron en el principal mecanismo de identidad. Con el paso del tiempo, se fue incorporando tecnología. El Instituto Nacional Electoral, del presupuesto que recibe, destina 1 de cada 3 pesos casi a la administración, gestión, resguardo, seguridad y actualización del padrón electoral. Y es que allí, con el paso del tiempo, hay datos biométricos. Como tú sabes, cuando vas a tramitar tu credencial, no solamente se te toma una fotografía de alta resolución, sino también ahora, desde hace aproximadamente 12 años, se toman las huellas decadactilares, es decir, las 10 huellas dactilares.
Sí, sí, sí.
Y que con lo cual tenemos 2 biométricos, la identificación a través de caras, cosa que ya el INE ya está haciendo, y la identificación de huellas, cosa que el INE hace todos los días. Por ejemplo, cuando haces un trámite bancario, tenemos convenios con los bancos, y entonces los bancos consultan en nuestra base de datos, o más bien le preguntan al INE si la huella de la persona que está acudiendo a hacer algún trámite coincide con la del registro, además de poder definir si la credencial es válida o no. Entonces, siempre en esta historia hay quien quiere hacer fraudes y qué sé yo, pero por eso trabajamos siempre de manera muy cercana con aquellas instituciones a las que prestamos servicios: bancos, claro, registros civiles, oficinas públicas, registros de la propiedad, notarios, etcétera. Desde hace algunos años, bueno, y esto ha traído como consecuencia, perdón, que la del padrón electoral sea la base de datos personales y biométricos por mucho más grande del país. Creo que la que sigue, fíjate, el INE tiene hoy cerca de 94, casi 95 millones de registros. El 98.5% con registros decadactilares, es decir, solamente hay un 1% que tiene todavía 2 huellas, ¿no? Pero eso todos los días se va disminuyendo porque todos los días hay trámites. Piensen ustedes el tamaño de la base de datos y la riqueza que hay allí. Por eso la quiere el gobierno de vuelta. Por eso hace un par de años nos la pidió la Secretaría de Gobernación, le dijo no, esta base de datos la tiene el INE, se la confiaron los ciudadanos al INE, porque los datos no son del INE, son de los ciudadanos, el INE solo los resguarda, y por lo tanto, pero no vamos a dejar de darle una utilidad social. Decía lo de los bancos, la identidad, en fin, hay muchas entes públicos y privados con los que hemos suscrito convenios para que nosotros podamos autenticar la identidad de las personas. Autenticar no significa entregar datos. Los datos no son del INE, decía, entonces nosotros no los podemos entregar. Ahora bien, Desde hace algunos años, decía el tamaño de las bases. Miren, nosotros tenemos casi 95 millones de personas. La que nos sigue, si no me equivoco, es la base de datos del IMSS y debe tener alrededor de 30 millones. La del SAT está por allí. O sea, la más grande, sin duda,
actualizada
es la del IMSS, porque se actualiza todos los días. Entonces, desde 2016, estamos hablando de hace 6 años, pues, conscientes del gravísimo problema que está representando en el país los desaparecidos que aumentan, y por un lado, y por el otro lado, la aparición de fosas, de cadáveres, en fin, aquí y allá, en virtud de la presencia tan fuerte y ominosa del crimen organizado, pues lo que el INE ha venido desplegando de la mano de algunas instituciones, como por ejemplo la Comisión Nacional de Búsquedas, con la que desde hace mucho rato, por cierto, no hay ningún contacto, no sé por qué, pero con la Comisión Nacional de Búsquedas, con la entonces Procuraduría General de la República, con la Asociación de Tribunales del país, empezamos a desplegar un mecanismo mediante el cual, cuando pues estas instancias de procuración, de justicia o de búsqueda de personas, o los CENEFOS, ¿no?, encuentran un cadáver desconocido o a una persona que no está, que está desconocida, que no se sabe, digamos, su paradero, pues nos mandan al INE las huellas dactilares. Claro, se tienen que tomar de una manera técnicamente muy particular, para que nosotros las podamos compulsar con la base de datos del padrón electoral, con los datos biométricos. En caso de que se encuentre una coincidencia, nosotros se lo hacemos del conocimiento a esa instancia para que pueda hacer un examen. Nosotros no somos peritos dactilares, ¿no? Nosotros no hacemos este tipo de peritajes, pero ellos sí. Cuando nosotros decimos que hay una coincidencia, les enviamos la huella de la coincidencia y ellos tienen que hacer el dictamen pericial.
Okay.
Si el dictamen pericial dice, okay, sí es, entonces nosotros sabemos que esa huella corresponde eventualmente a un cadáver.
A tal
y por
persona,
lo tanto nos
claro,
dan el acta de defunción, damos de baja ese registro, pero nosotros entregamos los datos. Y esto nos permite ponerle, pues, a las personas que están siendo encontradas,
pues,
lamentablemente,
nombre y apellido, pues,
claro,
nombre, apellido, historia. Sí,
y no
claro,
solo porque poder así paliar. Mira, yo he tenido reuniones con madres y padres de desaparecidos y son dramáticas. Y muchas veces lo que te dicen es, oigan, nosotros lo que queremos es saber dónde está nuestro hijo o nuestro hermano o nuestro padre para poder llorarlo y procesar nuestro duelo en paz.
Claro, no, es que es, al final es lo que te permite, ahora sí que cerrar, digamos, un ciclo, que eso no quita el dolor de la pérdida, eso queda claro, pero cerrar el ciclo. Oye, por lo que entiendo, Lorenzo, por lo menos son 16,671 personas que han podido, de alguna manera se ha podido avanzar en la identificación, gracias a esto, ¿no? A mí me parece, y de verdad me llamó mucho la atención, no lo tenía yo en el radar.
Así es, déjame decirte las cifras, Gaby. Mira, desde 2016 en la fecha, hemos recibido la solicitud de compulsa de huellas dactilares de personas fallecidas, de cadáveres desconocidos, digamos, en un monto de 60,234 solicitudes. O sea, nos han mandado 60,234 huellas. Y después de hacer el cruce con los registros del padrón, hemos identificado a 16,800. ¿Por qué tan pocas o por qué no de las demás? Bueno, porque las demás pueden haber sido huellas mal tomadas y entonces no hay modo de hacer el cruce.
No, porque es un,
pueden ser de menores de edad y, bueno, pues nosotros solamente registramos a los mayores. Por eso le hemos insistido a la Secretaría de Gobernación que hagamos un convenio. Ellos tienen la facultad de registrar a los menores de edad, pero no tienen la infraestructura. Nosotros tenemos la infraestructura, pero no la facultad. Somos órganos del Estado, trabajemos juntos y nosotros les credencializamos a los menores.
No,
pero
y
bueno,
sabemos además que dentro de los desaparecidos también hay muchísimos menores y por lo tanto esos quedarían un poco fuera de este tema.
Y
a mí me parece de verdad fundamental,
y extranjeros,
bueno, extranjeros,
si hay extranjeros, pues no los tenemos. Dicho eso, de esos 16,881, solamente se ha hecho la compulsa, es decir, nosotros les decimos, aquí está esta huella, hace la verificación. Solamente se ha hecho la compulsa en 4,350 casos. Es decir, el embudo está de aquel lado, en las fiscales, en los forenses y demás, porque nosotros hoy, mira, cuando hay un match, cuando hay una coincidencia con alguna huella del padrón, hay una altísima probabilidad de que la coincidencia sea real, o sea, sea, sí, sea definitiva. Un 90, 95% de probabilidades. Pero nosotros no podemos, con ese hecho, cerrar el expediente.
No, queda claro.
Nosotros necesitamos que un perito, que un forense, nos diga que efectivamente la coincidencia es jurídicamente válida, para decirlo de alguna manera. Y esto
es un tema, tema realmente importante, sí, Lorenzo, y qué bueno que lo ponemos ahorita sobre la mesa. Nos vamos a tener que ir a un corte, pero me gustaría, sí, ver si podemos, incluso después, vamos a buscar también a las autoridades, así que el otro lado. Primero decir, bueno, ¿por qué, sí, no se hace más, no?
Sí.
Que sea con mayor frecuencia, porque nos llamó la atención, sí, lo de la comisión. Vamos a preguntar a la comisión, pues deberían de trabajar de manera mucho más junta teniendo toda,
pues,
esta, sí, información.
Mira, desde hace 3 años no ha habido comunicación con la comisión y lo lamento muchísimo, ¿no?
Sí,
pero bueno,
3 años, sí,
por eso se agradece lo que pasó la semana pasada, que en Coahuila abrieron un centro forense regional, entiendo que es el primero del país.
Sí, claro. Sí, sí,
en,
sí,
donde,
sí,
en donde se puede acabar destrabando este embudo y permitiendo, pues hombre, que podamos darle utilidad, el INE sí lo quiere hacer, a la base de datos biométricos más importante del país. Ojo, ¿sí? Gaby, esos son los datos por lo que hace a los cadáveres. Porque hemos recibido casi 28 mil,
sí, claro,
solicitudes para poder identificar a personas desaparecidas, y ahí las coincidencias han sido casi 20 mil. Es decir, sí, explotemos esta base. El INE quiere darle esa utilidad social.
Claro, a mí me parece un temazazo, la verdad. Qué bueno que lo ponemos sobre la mesa, qué bueno que nos brincó el otro día que lo sacabas tú. Y bueno, pues hablemos más de esto, Lorenzo. Te buscamos la próxima semana y vamos,
seguro,
a buscar las,
Gaby,
demás,
me
autoridades.
Me dejas además dar un último dato,
sí,
perdóname,
sí, telegráfico. Sí, claro, no, venga, sí, sí, sí,
el
telegráfico,
INE no,
venga,
entrega los datos personales. Es decir, eso que quede claro. El INE solamente,
sí, claro,
entrega una huella, y si ya hay una coincidencia, o sea, una imagen, y si hay una coincidencia, entonces, pues bueno, está claro que esa persona ha fallecido, a nosotros nos sirve para depurar el padrón, y bueno, pues a la sociedad le sirve saber,
claro,
quién está
para saber
y quién no está,
quién
¿no?
Gracias, Lorenzo, te mandamos un abrazo, gracias.
Abrazo muy,
gracias,
fuerte, gracias a ustedes.
Gracias, es Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, y nos vamos rápidamente al corte.